1227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Espero que estén bien. Gracias por estar en sintonía aquí de Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández. Sí, no soy Madeline Rivera. Estoy de bateador emergente aquí por Madeline Rivera. Muchas gracias. Ella regresa este viernes. Así que paz, tranquilidad, amor sobre todo. ¡Ay! Y bienvenidos a Emociones con Sabor. Recuerda que Emociones con Sabor sale por una amplia gama de emisoras de radio por todo Puerto Rico, emisoras radiales que son emisoras líder en su área. Estamos hablando de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, esa gente bella, preciosa de Orocovis. Saludo para todos ustedes. Éxitos 1530 en 98.3 FM en Utuado. Sí, así mismo es. Esa gente en Utuado, oye, Utuado está dando mucho de qué hablar. Y muchos saludos para la gente bella de Utuado y muchas bendiciones para ustedes. También la gente preciosa de Patillas. ¡Ay, Dios mío! Con el X61, el 610 AM, el 94.3 FM en Patillas. Oye, hace tiempo yo no voy a Patillas. Yo soy del área oeste. Y Patillas como para mí, lejos, ¿verdad? Pues yo tengo que ir a Patillas, ay Dios mío. Así que yo tengo que hablar con la gente bella del 610 AM y decirle, miren, ¿cuándo me van a recibir? ¿Cuándo me van a recibir en Patillas? ¿Cuándo vamos a disfrutar un programa de Emociones con Sabor en Patillas? Y allí estaremos con mucho gusto. También a la gente bella de Fajardo. Oye, la gente linda de Fajardo con el 1480 WMDD 1480 AM. Gracias por ser parte de Emociones con Sabor. Y también en Lajas. ¡Ay! Así que verdaderamente la emisora de Lajas, el 1510 AM, gracias por ser parte de lo que es Emociones con Sabor. Esa gente preciosa de Lajas, gracias. Porque, oye, Lajas es lindo. En estos días estuve en Lajas, se pasó bien, lo disfrutamos, la pasamos bien. Así que si usted no ha ido a Lajas todavía, oye, pásese por allí, va a pasarla bien, va a disfrutar el día. Así que tiene que ir para Lajas. Y todas las emisoras radiales que también tienen sus plataformas digitales en lo que es la radio digital como Tuning Radio. Y también nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiogrito.com y todas las otras páginas web de todas las emisoras mencionadas en este programa también tienen sus páginas web con enlaces de audio donde usted lo puede escuchar en cualquier momento. Oye, y si estás diciendo, Pedro, yo tengo que bajarme del carro. Pedro, tengo que salir a hacer una compra. Pedro, no puedo escuchar ahora mismo. Pues mira, paz, tranquilidad. Se queda completamente grabado en todas las plataformas de redes sociales de estas emisoras radiales. También se queda grabado en la página web de Radio Grito. Usted va a radiogrito.com. Ahí, con mucho gusto, entra y puede escuchar el programa diferido a cualquier hora que usted entienda que es mejor para usted. Estamos hablando de programas en audio, ¿verdad? En versión de podcast y programas en video, ¿verdad? Que usted pueda consumirlo de tal manera. Así que espero que lo disfrute. Espero que cada día que usted esté escuchando este programa de Emociones con Sabor, lo haga mejor persona, verdaderamente. Y el día de hoy tenemos que hablar algo muy importante. Igual hay esta noticia porque la asociación Hecho en Puerto Rico y la iniciativa del Junte Boricua han formalizado un acuerdo para promover productos y servicios creados por comerciantes puertorriqueños. Oye, escúchate esto. Han formalizado un acuerdo para promover productos y servicios creados por comerciantes puertorriqueños con el propósito de conectarlos con la diáspora boricua en Estados Unidos. En este aspecto, sellado durante un encuentro de empresarios en la sede de la organización en Plaza de las Américas, marca un hito significativo en la celebración del mes de la industria puertorriqueña. El acuerdo busca aprovechar el flujo aproximadamente de 50,000 puertorriqueños que visitan la isla entre mayo y agosto. 50,000. Periodo en el que se llevarán a cabo más de 100 actividades en todo el archipiélago para recibir a estos visitantes. Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo del GFR Media, destacó la importancia de unir el Junte Boricua con el sello de Hecho en Puerto Rico, enfatizando la promoción de los productos locales, tanto en la isla como en la diáspora. El esfuerzo conjunto pretende promover una amplia gama de productos y servicios, incluyendo, y escúchate esto, gastronomía, música, deporte y mucho más. Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, enfatizó la importancia del acuerdo para invitar a los clientes de los socios de la asociación que se encuentran en la diáspora a visitar la isla y probar sus productos. La iniciativa del Junte Boricua ha demostrado resultados concretos en el pasado, como el acuerdo colaborativo con el Museo Nacional Puertorriqueño en Chicago, que permitió la venta de productos puertorriqueños en esa ciudad. Joana Santiago Vázquez, directora ejecutiva del Junte Boricua, resaltó que la alianza subraya el compromiso de la iniciativa con el desarrollo económico de los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños. En resumen, este acuerdo entre la Asociación Hecho en Puerto Rico y el Junte Boricua busca fortalecer la conexión entre los comerciantes locales y la diáspora boricua, promoviendo así el desarrollo económico y cultural de Puerto Rico, tanto dentro como fuera de la isla. La importancia radica en el impulso a la economía local, la promoción de la identidad puertorriqueña y la creación de vínculos más estrechos entre la comunidad local y la diáspora. Oye, lo veo muy bien. Me gusta muchísimo. Sabemos que en Puerto Rico hay una amplia gama de pequeños y medianos empresarios donde cada día se levantan a hacer productos puertorriqueños. Yo te voy a dar un ejemplo que tengo muy cercano a mí. Aquí yo soy un poquito, como diría el americano, bias. Mira, pues mi esposa hace productos, ¿sí? Mi esposa es una de las pequeñas y medianas empresarias que hacen productos locales hechos en Puerto Rico. Pues mira, mi esposa hace velas. Hace unas velas extraordinarias, unos jabones espectaculares de parte de Palpable. Si usted quiere saber más información, vaya a palpablepr.com, www.palpablepr.com. Puede entrar a la página web de Palpable PR y ahí va a ver toda la amplia gama de productos hechos aquí, de aquí, para los de aquí. Y esa es la importancia. Y me gusta mucho esta iniciativa que está promoviendo la Asociación de Hecho en Puerto Rico con todos los empresarios y la diáspora. Traer esa diáspora para Puerto Rico es importantísimo. Y verdaderamente vemos que cada vez más esto va a seguir creciendo. Por otro lado, había una noticia que antes de ir a la pausa quería resaltar, que los empresarios ponceños respaldan transferir el aeropuerto Mercedita a la autoridad del puerto de Ponce. Una medida a esos fines fue aprobada en la Cámara de Representantes y está a la espera de la consideración del Senado. Un grupo de empresarios sureños consignaron su respaldo a la transferencia del aeropuerto Mercedita en Ponce a la autoridad del puerto de Ponce, tal como dispone el proyecto de la Cámara 1617. Creo que estuve leyendo este proyecto y creo que sí. El proyecto cuenta con una amplia gama de autoridad que se le va a ceder, ¿verdad?, al puerto de Ponce. Y creo que uno de los que tiene que hablar aquí es el director ejecutivo, Joel Pisa Batí, se expresó a este diario y él está leyendo una noticia que dice que la entidad que dirige la FAA autorizarán una transferencia a un operador que no tenga la solvencia económica ni la experiencia operacional. Dice, oye, no se lo vamos a transferir a cualquiera. O sea, esto tiene que haber dinero, tiene que haber experiencia, tiene que haber que sostener de manera adecuada el aeropuerto verdaderamente, porque, oye, estamos hablando de un aeropuerto, estamos hablando de algo mucho más serio, que se rige por leyes federales. Así que vamos a ver si la FAA aprueba esto. Creo que para el aeropuerto de Ponce sería muy positivo verdaderamente. Así que hay que ver si ellos lo aprueban. Esta noticia me gustó porque cada vez más hemos estado hablando de los diferentes aeropuertos en la isla y cómo podemos desarrollarlos y que sea más positivo, ¿verdad?, para las comunidades que están alrededor de ellos. Y el ejemplo más clásico que te puedo decir es el ejemplo de Aguadilla. El aeropuerto de la base Raymond Aguadilla es un aeropuerto extraordinario, una pista que ninguna pista en el Caribe es más grande que esa. Y lamentablemente se ha quedado como estancado por mucho tiempo, verdaderamente. Y vemos que compañías como Frontier, que están viajando hacia Aguadilla, Spirit, están viajando hacia Aguadilla. JetBlue, tengo entendido que van a dejar de viajar para Aguadilla pronto, si no ya lo dejaron de viajar. Y es muy triste. Me gustaría ver más empresas, que aerolíneas que estén viajando para el aeropuerto de Aguadilla, pero lamentablemente todo el mundo quiere jalar para su lado. Así que vamos a ver cómo va el aeropuerto de Aguadilla a desarrollarse. Le hace falta mucha, estoy de acuerdo que hace falta muchísima infraestructura en el aeropuerto de Aguadilla para remodelar y crear. Eso hace falta muchísimo. Pero vamos a ver cómo eso se va a ir desarrollando. Espero que le guste. Espero que verdaderamente tengan la oportunidad de crear ese aeropuerto de Aguadilla y hacerlo espectacular. Bueno, mi gente, vamos a una pausa comercial. Al retorno de la misma, ¿quién está conmigo en el día de hoy? El doctor Héctor Coca, psicólogo, y vamos a estar hablando del cuidado de la salud mental y emocional. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Con sabor, por la amplia gama de emisoras de radio que reproducen este programa. Estamos hablando de Cumbre 1470M 106.3 FM, Éxitos 1530, el 98.3 FM, esa gente bella de Patillas en el 610 AM 94.3 FM, el 1480 en Fajardo, esa gente bella de Fajardo, y también en Lajas en el 1510. Muchas gracias por ser parte de lo que es Emociones con Sabor. Y obviamente Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, 93.7 FM. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos quedamos! Conmigo se encuentra el doctor Héctor Coca. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy buenas tardes. Psicólogo Héctor Coca reportándose. Encantado de estar aquí.
Qué bueno. Bueno. Vamos rápido hacia el tema porque es un tema muy interesante, me gusta muchísimo. Yo soy una de las personas que hago la mitad de mi trabajo es remoto, verdaderamente. Así que, y tengo gente en la familia que trabaja remotamente. ¿Cómo protejo mi salud mental del trabajo remoto virtual? Cuéntanos un poco, psicólogo Héctor Coca.
Cada vez son más las llamadas que tengo para presentaciones o para algún tipo de dato o alternativas o estrategias para protegerse del trabajo remoto. O sea, lo que significa que todavía hay muchísima gente que de sí vamos a estar un tiempo remoto, la cosa se convirtió en vamos a estar permanentemente remoto. ¿Tú sabes lo que tienen en común todas las familias y todos los grupos que buscan ayuda en tratamiento? Ellos tienen algo en común, aunque los temas sean diferentes y las razones y los problemas diferentes. La pérdida de límites entre los seres humanos. Los seres humanos tenemos un problema, es que como no venimos preprogramados como los animales, porque somos inteligentes, nosotros carecemos de instinto, nosotros establecemos nosotros los límites. Un problema que tiene el trabajo remoto es que tú pierdes el límite contigo mismo. Entonces te levantaste por la mañana, en la cama todavía con los pelos para arriba, las pijamas, estás ya trabajando y cuando vienes a ver dieron las 12 del día, tú sigues en pijamas como si fuera sábado. De aquí arriba no se ha establecido ese momento en que empezó el día y la cama se quedó atrás. O sea que yo estoy mitad informal dando vueltas y mitad ya trabajando. Cuando vienes a ver, entonces estoy sentado mucho tiempo, que eso puede pasar en el trabajo también, pero otro problema que tienes es el límite de cuándo se termina. Cuando estás trabajando entonces en la casa, prácticamente estás on call todo el tiempo si tú no trazas la raya. Esa es la diferencia entre ser enfermero y ser un cuidador de la mamá de uno. Cuando tú eres cuidador de tu mamá, tú no tienes, tú estás 24 horas on call porque tú no lo ves como un trabajo que tiene que detenerse, pero la razón por la cual el enfermero trabaja 8 horas y si va a trabajar más es algunos días y a él le van a pagar el doble y medio, es porque alguna vez en la vida hubo patronos sin reglas que cogieron los empleados y les dijeron aquí todo el mundo va a trabajar y se acabó el evento. Y cuando vienes a ver, tú lo que tienes es una esclavitud, lo que tienes es personas que están en un círculo de trabajo continuo, claro, en aquel tiempo obligado. Ahora nosotros, porque perdemos la noción del balance físico, psicológico, social y existencial que tiene que mantener un ser humano para poder vivir saludable. Entonces, no estoy cuidándome físicamente porque yo trabajo casi 24 horas al día, no tengo tiempo para ir al médico, no me levanto en ningún momento. Estoy en una alerta todo el tiempo, el cerebro no descansa. El cerebro emocional está prendido como si fuera una emergencia. Tenemos hormonas específicas que son para, como es el cortisol, que son para alerta, pero esa alerta es para de vez en cuando para protegernos. Tú no puedes estar 24 horas en una alerta porque el cortisol lo que hace es que tira un rush de glucosa, de azúcar bien alto y nos tiene entonces en ese proceso días y días, semanas y a veces hasta meses cuando vienes a ver estás comprándote una diabetes. no solamente cogiendo mucho peso. Así que muchas cosas suceden cuando nosotros perdemos límite. Así que la primera estrategia que vamos a establecer es que cuando tú te levantas por la mañana, tú estás yendo a un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que es en tu casa y esa raya aquí arriba tiene que estar bien establecida. Tú te levantaste, tú te tomaste una taza de café, tú te lavaste los dientes, tú te vestiste, aunque te vayas a quedar en la casa, te vistes. Y tú vas a establecer el tiempo específico en que tú trabajas. ¿Te gustan los mediodías hasta por la tarde entrando la noche? ¿Te gusta la noche hasta la madrugada? ¿Te gusta trabajar como si fuera un 8 a 5? Establece tu horario, no hay problema. Pero aquí hay un horario específico donde yo voy a estar produciendo. Lo otro que va a ser importante es que tengamos en una esquina de nuestra casa un área habilitada de oficina donde yo pueda entrar a ese sitio. Yo estoy trabajando y separarla de lo que es mi espacio de descanso. Porque si trabajas en cualquier sitio de la casa, cuando vienes a ver por puro condicionamiento conductual, por asociación, cualquier lugar de la casa a ti te tiene una alerta de trabajo y un on-call. Y lo otro es que tienes que hablar abiertamente con la gente con quien estás trabajando y decirle específicamente, yo voy a trabajar en estos horarios para que se te ayude entonces a respetar el tiempo libre y después de cierta hora no se te envíe. Lo otro que puedes hacer es tú empezar a educar a las personas alrededor tuyo haciendo confrontaciones asertivas, hablándole en otras palabras a las personas y diciéndole, mira, en este momento yo no estoy trabajando, pero lo atiendo lo antes posible en estos horarios. Y vas educando a la gente alrededor tuyo. Porque si tú no educas a las personas o los educas a que tú estás disponible en cualquier momento, así mismo los demás lo aprenden y así mismo te abordan.
Sí, estoy de acuerdo con esto. Mi esposa es una de las que trabaja remotamente, ¿verdad? El trabajo de ella es remoto. Y una de las cosas que nosotros hablamos y te escuchamos hablar a ti hace mucho tiempo atrás. Y ella me dijo, no, todos los días nos levantamos, se hace la cama, ella se viste como una profesional y ella tiene su cuarto para una oficina y esa es la oficina de trabajo. Esa es la oficina, cuando yo estoy ahí, yo estoy trabajando. Y verdaderamente ella hace y lo hace todos los días y muchas de las amistades que ella tiene en el trabajo, compañera de trabajo, le dicen, ¿cómo tú puedes sostener eso? ¿Cómo tú puedes estar trabajando desde la casa? Yo me estoy volviendo loca. Y dice, no es eso. Es que yo he aprendido y nos costó trabajo y escuchando los consejos tuyos, nos costó trabajo hacerlo porque era, ok, vamos a hacer, te levantaste, se hace la cama, uno se baña, uno se viste, aunque te vaya a quedar en la casa, te vas a poner como si tú fueras a salir.
Correcto, y el otro error que es bien importante, ahora que te escucho hablar, que le voy a añadir algo a lo que paso por paso me has dicho que hace tu esposa, que prácticamente, o sea, en la vivencia es paso por paso lo que estamos hablando aquí. Así que aquí se juntó práctica con teoría en un segundo excelentemente bien y te agradezco que lo hayas traído. Yo voy a añadir a esto que si usted está criando niños por el hecho de que usted esté en la casa y los niños también, no quiere decir que usted está supervisando a sus niños. Va a pasar una de dos cosas. O se echaba el trabajo y la productividad porque tienes que estar pendiente de unos niños que ellos no se van a adaptar a que tú tienes trabajo. Los menores son los menores. Es como las mascotas. Ellos son lo que son y ellos necesitan atención. Así que no la cojas con ellos como que estos niños interrumpen mucho, estos niños molestan, porque los niños no se adaptan a los adultos. Es al revés. Así que si hay un cuido disponible, o sea, hay una persona que puede venir a la casa a hacer los arreglos, porque en el tiempo que estás trabajando, aunque sea en tu casa, tú estás trabajando y supervisando niños y trabajar, no puede suceder al mismo tiempo. Eso es, de nuevo, no respetar límites con nosotros. Ahora, va a ayudar mucho entonces en el tiempo libre, y esto estés remoto o estés presencial, va a ayudar mucho que tengas 10 a 15 minutos de silencio completo diariamente, mirando lo que hay en tu pensamiento y mirando lo que hay en tus emociones. Solamente prestándote atención. Eso es una palabra sencilla, se llama mindfulness, que no es otra cosa que la costumbre antigua de Oriente que se llama meditación. Puedes hacerlo dentro de una religión particular, como pasa con el tai chi y el yoga, o puedes hacerlo sencillamente desde un ángulo psicológico, que es lo que se llama mindfulness, que es sencillamente detenernos a prestarnos atención. El ejercicio no solamente te protege del sobrepeso típico de la carga de estar trabajando sentado mucho tiempo en la computadora, sino que cuando haces ejercicio estás produciendo químicos cerebrales que te ayudan a dormir, son antidepresivos, son ansiolíticos, o sea, previenen, ayudan contra la ansiedad, y las endorfinas, por ejemplo, que son analgésicos naturales. Así que todo eso pasa cuando hacemos ejercicio. Tiempo libre 2 horas antes de acostarnos y sobre todo, muchísimo contacto con gente querida. Uno de los problemas que tiene trabajar en la casa es el aislamiento. El aislamiento está siendo una epidemia ahora mismo, que está siendo ramificación de problemas de salud mental en todas partes. Es una epidemia que ya se declaró epidemia en el estado de Nueva York.
Wow, y verdaderamente me encanta que toque este tema porque no se está hablando. Hoy conozco gente que le encanta estar solos y yo le digo, pero ¿qué es esto que pasa? O sea, doctor, ¿me puede corregir? Nosotros como seres humanos somos seres de comunidad, somos seres de estar con otras personas. Para mí esa no es nuestra naturaleza, estar en comunidad. No sé si estoy correcto o no.
Sí, esa es nuestra naturaleza. La raya es bien fina, pero tú tienes razón, está ahí. Yo puedo vivir solo y no estar desvinculado psicológicamente de la gente. Yo puedo apreciar unos tiempos como en el mindfulness, por ejemplo, donde yo voy a quizás caminar. Puedes hasta combinar el ejercicio con la meditación cuando te vas a caminar 30 minutos por un área verde y estás en completo silencio. Y todo eso está bien, pero tienes que acordarte que estar desvinculado de las demás personas puede pasar hasta viviendo con gente. Y estamos desvinculados y la sensación de abandono y de incomodidad y de soledad en la que te pone el estado emocional porque es una alarma para que te conectes otra vez. Así que cuando tú te resistes a esta alarma, tú estás yendo en contra de algo que te está diciendo el cerebro. Tienes que conectarte y tienes que darle de esa confianza. Si no tienes buenas destrezas sociales o si tienes relaciones muy maltrechas, mira, con uno o dos que te estén en comunicación continuamente, resuelve. Y si eso no sucede, pues por lo menos ve a sitios donde por lo menos tienes gente alrededor en lo que logras conectarte con los tuyos. Pero todo el mundo tiene que encontrar el suyo, porque como tú dices, nosotros somos seres gregarios. Eso viene con el paquete de ser un ser humano. Nosotros nos movemos en maquinarias humanas y el que se aísla pierde.
Sí, hay maneras de uno poder conectarse que usted lo vea bien. Muchas veces a mí me gusta, yo soy una persona que me encanta estar en comunidad con las personas, el tú a tú, ir físicamente. Yo pasar un rato con mi amigo, con mis amistades, con mi familia, pero juntos estamos aquí, no en enviarte un meme por Instagram una vez al día y ya yo estoy compartiendo con alguien con un meme, no, o eso también es parte de...
Qué bueno que lo traes porque recibo eso muchísimo y si no lo mencionas, se me pasa. Eso es social, pero es una pobreza social tal que prácticamente no hace el trabajo. Es como cuando los nenes me dicen, yo estoy comunicándome con mis amigos, yo juego con ellos electrónicos. No, tú estás realmente jugando electrónico y recibiendo unos mensajes de unos amigos que tienen que ver hasta con el juego, no tienen que ver con ustedes. Pues perfecto, para cero, pues tienes eso social que es pobre, pero por lo menos está ahí. Pero lo ideal es que haya un nivel de interacción social más fuerte. En la medida en que tú tocas a la persona, en la medida en que tú lo tienes al frente y lo ves, y en la medida en que tú lo escuchas, se da la cosa social sólida. En el momento en que tú empiezas a quitarle a esa interacción social de los sentidos, ya lo estoy oyendo porque estoy por teléfono, pero ya no lo estoy viendo, ya tú empiezas a quitarle por ciento de calidad social a la interacción. Y esto la mayor cantidad de veces que se pueda debe incluir el tocar, debe incluir el yo tenerte al frente, debe incluir el que yo me sienta que estoy en un grupo y estamos intercambiando. La cosa virtual puede sustituir temporariamente. Si hay gente que está en una circunstancia, pues tengo familia en España, por ejemplo, y no nos podemos ver. Pues mira, resuelve y ayuda para mantener unos vínculos. Pero lo ideal es que esto sea temporero y lo antes posible nosotros tengamos esa interacción con los demás que sea rica en estímulos por los sentidos.
Excelente. Psicólogo Héctor Coca, ¿dónde la gente puede buscar más información de usted? ¿Cómo se puede comunicar con usted para una cita?
Yo estoy en el 410-2894, 430-9933. Yo estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram con Madeline Rivera Emociones con Sabor los miércoles a 2:15 de la tarde.
Excelente, muchas gracias.
Estar aquí.
Ha sido todo un placer estar con usted y siempre me encanta escuchar una persona muy sabia, con mucho que dar, verdaderamente. Gracias por todo lo que está haciendo por Puerto Rico.
Para mí es un placer, muchas gracias. Encantado de trabajar contigo.
Igualmente. Vamos a una pausa comercial, al retorno de la misma estaremos hablando con el doctor José Luis Cordóvez del mes del autismo, muy importante. Una pausa y retornamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Bueno, retornamos aquí. Mi nombre es Pedro Hernández. Con mucho gusto, mucho placer, estoy aquí disfrutando de Emociones con Sabor. Gracias a todas las emisoras de radio que componen Emociones con Sabor y gracias a los que hacen posible esta programación como pura energía. ¡Ay! Energía limpia. Oye, pura calidad, puro servicio, pura energía. Muchas gracias a Pura Energía por hacer parte y hacer posible esta programación, y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla de también. Oye, tu verdadera cooperativa. Muchas gracias a ambos por ser parte de lo que es Emociones con Sabor. Y conmigo el día de hoy tengo al doctor José Luis Córdoves. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Gracias.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, ¿qué estamos en este mes de abril celebrando algo muy importante? Cuéntenos.
Sí, seguro. Estamos el mes de abril, a nivel internacional, estamos, se ha declarado el mes de la concienciación del autismo. Esto es bien importante remarcar en esta palabra. No, realmente no estamos en un proceso de celebración.
Ok.
Porque pues el autismo realmente no tiene nada de que ser celebrado.
Claro.
Es una condición, uh-huh, que impone ciertas limitaciones a muchas personas de diferentes niveles. Uh-huh. Pero sí es importante concienciar a la sociedad sobre una condición que viene en aumento. Es un aumento acelerado en los últimos 20 años.
Wow.
Exponencial. En los últimos 20 años, hace 20 años estábamos hablando de uno en 150.
Okay.
Actualmente el número que es oficial es de uno en 36.
Espérate, tú me estás diciendo a mí que en 20 años de uno en 150 aumentó a uno en 36.
Correcto.
¿Y de qué se debe esto, doctor? ¿Por qué la ciencia ha descubierto por qué se debe esto? ¿Ha descubierto por qué esto está sucediendo y por qué está aumentando?
Se desconoce. A ciencia cierta. Se desconoce. Hay teorías.
Ok.
Y hay mucha especulación al respecto. Pueden haber combinación de factores. Un factor, ajá, que puede estar ayudando al incremento del número es que hay mejores herramientas para identificar y diagnosticar.
Okay.
Eso es cierto. Ahora, de por sí solo, eso no explica un aumento tan grande, tan sí. rápido. Deben haber otros factores que combinados con este están abonando a este crecimiento. Y es un crecimiento que no solamente se está registrando en Puerto Rico, se está registrando en el mundo entero.
Wow. Y doctor, hay para la gente que nos está escuchando, y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en toda la isla, hay diferentes tipos de autismo que muchas veces dice, hay personas que quizá tengan autismo y no se la, como usted dice, que hace 20 años atrás no había manera de diagnosticarlo y ahora sí la hay. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, actualmente el documento, que es el documento oficial científico que define lo que es el autismo y los criterios del diagnóstico del autismo, que es el DSM-5, nos identifica tres niveles de autismo.
Wow.
Por eso es que es un espectro, porque existen tres niveles. Niveles que aunque no están explicados de esta manera, de esta manera que les voy a decir en el DSM-5, pero se puede inferir de ellos que esos niveles identifican grados de severidad de la condición, por mirarlo de cierta manera, aunque el DSM-5 utiliza el nivel de apoyos. Sí existe, está el nivel 1, que es el nivel donde la persona presenta unas características, digamos, menos comprometedoras de la condición.
Ok.
Y estas son las personas que podemos verlas, que son muy funcionales y que incluso pueden estudiar, pueden ir a la universidad, no tienen problemas cognitivos ni de lenguaje.
Ok.
Muy, muy marcados, pero sí siempre van a tener dificultad en algo y es el aspecto social.
Ok.
Porque si nosotros fuéramos, que no es la manera correcta de hacerlo, pero si fuéramos a utilizar una sola palabra para definir autismo y qué es lo central de la condición, la palabra sería aislamiento. Es una tendencia y una preferencia de estas personas estar solos, porque la interacción social se les hace muy complicada.
Excelente. Qué bueno entender esto, doctor, porque muchas veces pasa que en Puerto Rico todavía hay gente que dice, no, eso yo no, yo tengo, mi hijo nunca lo han diagnosticado con eso, mi hija nunca lo ha diagnosticado con eso, él nunca fue así, y eso es que él le gusta estar, él es así porque es así, o ella es así porque es así, y yo digo, pero espérate, no han habido, hay como usted acaba de decir, hay herramientas ahora para poder tratar, y más aún, el mes de la concientización sobre el autismo para mí, doctor, es el entendimiento y el apoyo hacia las personas con autismo. Porque muchas veces no entendemos nosotros qué es lo que ellos están pasando. No entendemos qué están pensando. No entendemos qué es lo que ellos están sintiendo. Y nosotros tenemos que ser más tener más empatía, tener más conocimiento, tener esas herramientas para poder darle el apoyo y por esto traigo este tema ahora mismo. ¿Qué herramientas nosotros podemos adquirir, verdad, para poder darle apoyo, tener mejor entendimiento, para poder tratar correctamente a una persona con autismo y que esa persona con autismo se sienta mucho más cómoda en un lugar?
Básicamente, para una persona que no es, ¿verdad?, no tiene estudios formales en este asunto, cuando ve una persona con autismo, lo que va a identificar es una persona con un comportamiento raro. Eso es lo primero que viene a la mente. Nos viene a la mente la palabra raro. ¿Qué es? ¿Cuál es mi llamado a las personas que yo siempre hablo y en estos medios, a que darán adelante cuando veamos a una persona con un comportamiento raro, no brinquemos a conclusiones apresuradas de que está loco, de que es malcriado, de que sabe Dios un criminal y lo que le está pasando por la mente, lo que me va a hacer. No. Antes de saltar a ese tipo de conclusiones, vamos a pensar que posiblemente ese comportamiento raro se trata de autismo. Por ejemplo, que me habla y no me mira a los ojos. Que me habla y habla como si estuviese hablando un robot. Que camina de una manera peculiar.
Okay.
Que tiene un acercamiento hacia las personas que no es lo típico. Esas son algunas cosas que podemos observar cuando estamos en una tienda, cuando estamos por la calle, que son claves que nos pueden indicar una persona que tiene autismo. Si es así, no, a esa persona hay que tratarla con el mismo respeto y consideración que se le tiene a una persona, que a cualquier otra persona que tenga alguna otra condición. El mismo respeto que le tendríamos a una persona quizás ciega, sorda, que a una persona ciega no le vamos a esperar que vea algo.
Correcto.
Sería un disparate, ¿verdad?
Correcto.
No sería lógico. Pues a estas personas hay que respetarlas en su manera de ser, porque esa manera de ser y esas características demuestran son productos de una condición.
Correcto.
Y dentro de esa condición, ellos pueden funcionar, muchos de ellos. Y si me están hablando raro, pues yo les hablo normal, como siempre le hablo a todo el mundo. Sin ánimo de juzgar, sin ánimo de rechazar. Yo pienso que lo más que muchas de estas personas esperan de todos nosotros y de la sociedad es aceptación e inclusión.
Estoy de acuerdo.
Y mi llamado y lo que tenemos que aprovechar en este mes es a buscar información. Hay mucha información allá afuera, hay información buena, información mala. Hay que ser bastante juicioso en cuanto a eso. Mi recomendación a todos es que la información que se busque sea lo más atado a la ciencia posible, porque allá afuera hay muchas cosas, principalmente en las redes sociales, que realmente no informan, sino que desinforman.
Doctor, eso le iba a preguntar, ¿dónde la gente? ¿Algún sitio web que usted entienda que sea viable para que alguien pueda buscar más información sobre esto? Obviamente, visitando a doctores como usted, ¿dónde la gente puede buscar más información? ¿Sabe? Y más que estamos en este mes de abril, que es el mes de la concienciación, me gustaría saber ¿dónde la gente puede buscar información? Como usted dice, hay tanta, y perdonen que yo diga esto, que tú me estás escuchando, tanta porquería en las redes sociales que ponen, que yo escucho gente que me dice, ¿dónde? Y yo le pregunto, ¿dónde tuviste eso? Pues lo vi en Facebook. No, pero es que eso no tiene ninguna credibilidad, ¿qué es eso? O lo vi en Wikipedia, lo leí en Wikipedia. En Wikipedia cualquiera puede entrar y poner lo que le dé la gana. Así que, ¿dónde, qué usted recomienda como doctor que la gente puede ir y buscar información?
No, yo no me atrevería a recomendarte alguna página web.
Ajá.
En específico.
O puede haber libros.
Entrar quizás a Amazon, buscar libros que estén publicados, buscar esa reseña de esos libros. Lo importante es que sean escritos por investigadores y personas reconocidas de la ciencia, revistas que sean escritas y con artículos peer review revisados por pares.
Importante.
Que es lo que determina que un artículo es científico. Porque de nuevo, por ahí también hay unas revistas corriendo que son de personas que tienen un blog y escriben y crean una revista y eso lo llaman información válida. Hay que tener mucho juicio, o sea, lejos de yo recomendar algún sitio u otro, nuevamente, lo primero que yo les diría es busquen en internet el manual diagnóstico de SM5. Busquen en ese manual, que eso está público, eso es un documento público, el área de autismo, y lean lo que dice el DSM-5 sobre el autismo. Esa es la base. Claro, aparte de eso hay muchas más cosas que se pueden aprender del autismo en términos sociales, en términos pedagógicos, en términos conductuales, en términos de comunicación, hay mucho más, pero
lo básico, todo, lo básico.
Toda esa información tiene que estar consona con lo que dice el DSM-5, que es la fuente científica. Si no es consono con lo que allí dice, hay que poner en entredicho la información que estamos leyendo o escuchando.
Wow, wow. Qué mucho hay que hablar de este tema, doctor. Qué mucho falta de conocimientos. Y te digo, en el área central de la isla, donde nosotros estamos ubicados, y como usted dice, aquí llegan mucho a la emisora de radio, mucha gente buscando información, buscando ayuda, ha aumentado. Y vemos el aumento en el área central de la isla muchísimo. Si se hace un estudio en Puerto Rico y ven el área central de la isla, el aumento, van a caerse bobo. Porque nosotros aquí, por lo menos en la emisora de radio, en el área donde estamos ubicados, a Junta, esta área central de Utuado, a Junta, Lares, Las Marías, oye, estamos hablando, como usted dice, muy bien, que hay un aumento grande. Y para eso, gracias a Dios, que hay gente como usted, que tiene el conocimiento, que tiene la virtud, que tiene la paciencia para explicarle esto a mucha gente que no tiene conocimiento y no tiene el poder de conocer como usted lo ha hecho. Y le doy las gracias, sí, verdaderamente, por sacarle su tiempo. Doctor, ¿dónde la gente puede buscar más información de usted o se puede comunicar con usted para preguntas, dudas, citas? ¿Cómo se puede comunicar con usted?
Claro que sí. Me consiguen en mi página principal, es la de Facebook, la profesional. Me consiguen a sí mismo, doctor Dr. José L. Cordobés Avilés. También me pueden, tengo una página web, JL Cordobés, me pueden conseguir. Y mi número de teléfono en confianza, porque ya es público, 787-590-2972.
Excelente, excelente. 787-590-2972.
Uh-huh.
Excelente. Con el doctor José Luis Cordobés, usted tiene que aprovechar la oportunidad. Si quiere buscar más información, por favor, llámelo. Yo sé que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a verlo aquí en nuestras emisoras de radio, y espero que usted también aproveche este conocimiento que gratuitamente se le está dando a todo el mundo, y más aún en el mes de la concienciación de como dijo el doctor, verdaderamente, sobre el autismo, que esto no se debe celebrar, que esto es algo que tenemos que hacer conciencia de todos, porque todos tenemos que aportar para una mejor calidad de vida para toda la persona que tenga autismo. Así que, doctor, muchas gracias. Muy amable de su parte.
Estamos a la orden siempre.
Dios le bendiga. Vamos a una pausa comercial. Amén. Al retorno de la pausa comercial estaremos hablando con Lizzie Rivera, agente licenciada de Bienes Raíces. Vamos a una pausa y retornamos a Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Shops en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Escuchando Emociones con Sabor aquí, no soy Madeline Rivera, ella es mucho más linda. Estamos viendo aquí a Pedro Hernández, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy estamos tocando el tema importantísimo con Lizzy Rivera. Lizzy, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Pedro, y un gusto estar contigo en la tarde de hoy.
Un placer, todo un placer. Bueno, Lizzy, estamos hablando de que hay mucha gente, yo sé que tu expertise es en el área de bienes y raíces, y como agente licenciada de bienes y raíces, yo quiero tocar el tema del día de hoy contigo de las ventajas de los préstamos FHA. Primero que todo, para el que me está escuchando, ¿qué es un préstamo FHA? ¿Qué es eso y con qué se come?
Préstamo FHA es conocido por sus siglas, porque si te digo Federal Housing Administration, nadie lo conoce.
No.
Pero sí, el famoso FHA y el que todos quieren. ¿Por qué todos quieren el FHA? Porque es el que más bajos requisitos de pago tiene. El préstamo FHA te cubre, te da hasta un 90, te financia hasta un 96.5.
Wow.
O sea que lo que tienes que aportar, tu aportación es 3.5. Por eso es tan atractivo y por eso es que todo el mundo lo tiene. Muchas propiedades califican para ellos. Los que no, pues nos vamos por convencional. Pero hoy vamos a hablar de este. Los demás los dejamos. El FHA, como ya te dije, lo más importante son los bajos requisitos de pago, ¿verdad? Esto lo hace más accesible a los compradores.
Okay.
Tiene flexibilidad en los requisitos de crédito. O sea, si usted se está tambaleando en esa empírica, pues este préstamo le ayuda. Tiene unas tasas de interés competitivas y tiene algo bien interesante. Ahora que mucha gente se queja de los intereses altos, ¿verdad?
Sí.
Y con razón, pero no vemos otra parte que en el próximo año vamos a deducir esos intereses. Y créanme, los intereses han estado mucho más altos de lo que están ahora. Lo que pasa es que nos recordamos solamente después de la pandemia para acá. Pero este préstamo tiene algo bien importante, que ahora los intereses están bien altos, ¿verdad?
Sí.
O altos. Él tiene una cualidad y es que cuando los intereses bajan, podemos hacer un refinanciamiento y nos bajan ese interés, el llamado streamline.
Okay.
Eso es bien, bien importante, bien llamativo. Ahora que usted vio esa propiedad, ¿verdad?, que le interesa y está un poquito temeroso, pues no, vamos a hablar con su agente del banco, ¿verdad? Con su banquero favorito y empiece a hacer esa gestión y pregunte por ese préstamo FHA y sus ventajas, que son muchas.
Okay.
Sobre todo que al que le teme los intereses, porque sí, al interés está alto, va a tener un pago más alto, aunque recupere después, pero Si es una buena propiedad, aproveche, no le tema, porque después cuando empiezan a bajar los intereses, usted baja, refinancia y baja el préstamo y baja ese interés.
Licenciada Lizzy Rivera, agente de licenciada de bienes raíces, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo FHA regular y lo que se conoce como un FHA 203K?
203K, ay, ese es bien interesante, porque ese es el que te va a cubrir reparaciones. Cuando la casa tiene ese techo que se le ve la varilla expuesta, ¿verdad? Tiene esa varilla expuesta y no hay chavitos para arreglarla, el vendedor no puede arreglarla, el comprador piensa que se le va mucho dinero, pues tenemos ese préstamo 203K que va a cubrir reparaciones. Va a cubrir hasta $35,000 en reparaciones. Reparaciones no es una remodelación, no es que compre la casa y quiero ponerle las ventanas nuevas y las puertas de garaje de último modelo, no. Es para hacer la casa habitable. Tiene ese techo con las varillas puestas, como antes dije. Tiene los gabinetes que la polilla, usted ve que cogemos toda esa arena, nos cubrió la cocina de arena de polilla, ¿verdad? Tiene, porque compramos muchas veces muchas casas que es reposeídas, que han estado cerradas por mucho tiempo, y ese baño hay que repararlo en su totalidad, nos cubre todo esto. Nos cubre hasta pintura, cuando tenemos esas casas así cerradas, que tenemos hongo en las casas, pues nos cubre todas esas pinturas. Es un préstamo realmente para aprovecharlo en este momento cuando hay escasez de vivienda y cuando hay tantas casas que están siendo, que ya se fueron y están reposeídas. Hay muchas casas que todavía de María y no se les ha hecho nada. No. Pues aprovechar y están en un excelente lugar. Así que tenemos este préstamo que nos cubre muchas bases, por así decirlo.
Y esas son las diferencias entre uno FHA regular y uno FHA 203K, que es más para reparación.
Es para reparación. Claro está, el cliente tiene que cualificar, porque si la casa está en 130 y necesita 30,000 en reparaciones, pues el cliente debe cualificar para 160,000.
Ok, ahora te entendí. Así que, Lizzy, esas son las dos diferencias. Hemos tocado el tema de los préstamos FHA y los préstamos FHA 203K. Ahora, me dicen que te haga esta pregunta y yo, pues la jefa es Madeline Rivera y yo tengo que hacértela. ¿Qué sorpresa, qué sorpresa tú nos tienes hoy? Cuéntanos.
Bueno, siempre me oyen hablando, ¿verdad? De mantener esa propiedad, los arreglos que hay que hacerle y dándole muchos consejos. Pues a partir de mi próxima participación voy a tener colaboradores expertos en cómo debe tratarse ese techo, cómo deben tratarse esas paredes, colaboradores en de herencia, de problemas de herencia, colaboradores de que te digan cómo hacer esa gestión en el CRIM, ¿verdad? Pero específicos, porque nosotros somos como doctores generalistas.